habían avanzado durante esta semana. La semana pasada nos abocamos un poco al recupero de activos posible, tema que vamos a seguir. Pero a mí me gustaba esta semana poder entender qué va a pasar a partir de ahora con la obra pública en nuestro país, ¿no? Uno suponía que, si bien había obras públicas que todavía que no se detuvieron, ¿no? Las que están en curso con el ajuste, algunas otras no se comenzaron, pero que el año que viene se va a recuperar esa actividad, que iban a volver a trabajar, pero teniendo en cuenta que tenés, yo no sé si la mayoría, pero las principales empresas que trabajan en obra pública, bajo sospecha, en la causa, por los cuadernos de la corrupción, ¿qué va a pasar? O sea, ¿van a poner o no van a poner las cloacas? ¿Van a pasar o no? ¿O no van a hacer las rutas? ¿Van a cambiar o no van a cambiar las vías?
Totalmente.
Realmente es un tema que esta semana me estuvo dando vueltas en la cabeza, porque a su vez, si vos le cancelás una licitación ya ganada a una empresa, tenés un problema que después puede judicializarse el asunto, ¿no?
Sí, y si no, si tenés a los CEOs, a los dueños de esas empresas presos, ¿qué pasa con la empresa? ¿Quién maneja la empresa? Claro. ¿Cómo se hace? ¿Se puede hacer algo al respecto?
Claro. Bueno, todas esas dudas, dije, ¿quién podrá contestarlas? Llamé a un prensa
amigo de presión
del Ministerio de Interior, del Ministerio de Rogelio Frigerio, y me dijo, yo tengo la persona indicada, el que más sabe de esto es el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, que depende del Ministerio del Interior, y es Ricardo Delgado, que está en línea. Hola Ricardo, María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, María Julia, ¿cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, en principio, esta pregunta básica, lógica, ¿qué podría llegar a pasar con las obras que están a cargo de los empresarios que empezaron a verse involucrados, algunos ya bajo el régimen de arrepentidos, en la causa de los cuadernos de la corrupción?
Bueno, a ver, nosotros, vos sabés, María Julia, tenemos dentro del Ministerio del Interior el registro de constructores de obra pública, que digamos es el organismo, el instituto que surge de la propia ley de obra pública, que es del año 1949, la ley de obra pública, digamos, el sistema de reglas de juego es del año 1949 en la Argentina, y yo te diría que es un sistema bastante razonable, pero que tiene que adecuarse a algunas realidades nuevas que obviamente en el año 1949 si existían, no habían sido de alguna manera armadas como parece ser este caso en particular, ¿no?
Pero Delgado, en ese registro es, digamos, a donde tiene que primero anotarse cualquier empresa que aspira a ser prestatario de obra pública.
Así es.
Eso existía y ahí están todos estos que
así
acabamos de mencionar, ¿no?
Así es.
O sea,
bueno,
que eso estaba lo cumplimentaba el gobierno anterior, por ejemplo, ¿o cambió algo en ese registro?
No, a ver, el gobierno anterior, por ejemplo, el registro prevé un mecanismo de sanciones bajo distintas causas a aquellas empresas que incumplen por determinadas maneras o algún tipo de obra. Durante los 12 años de los gobiernos anteriores, de los tres gobiernos anteriores, el registro no sancionó, no suspendió a ninguna empresa, a ninguna. Pongo algún ejemplo bastante burdo. Austral Construcciones, la empresa de las Anuales, estaba inscrita desde el año 2003, cuando se creó, y que luego meteóricamente logró crecer hasta niveles realmente inimaginables para una empresa argentina, sin obviamente favores especiales, y desde el año 2011 no renovó su certificado anual para poder contratar con el Estado. Y desde el año 2011 al 2015, Austral Construcciones siguió haciendo obras y siguió ganando licitaciones, ganando entre comillas, ¿no?
Claro.
O siendo adjudicataria a dedo de obras en el sur, por ejemplo. Bueno, esa era, bueno, y el registro no hizo nada al respecto. Nosotros hemos cambiado la lógica, ya desde el 10 de diciembre del 2015, cuando...
Delgado, sabe que no sé si está moviéndose, pero hay momentos en los que se va la voz.
Ah, bueno. A ver,
como
ahí.
Si estuviese andando en bicicleta.
No. Estoy sentado. Al lado de una
con
ventana.
Con esa sensación.
No tengo. No. Por desgracia, no. Bueno, entonces cuento. Nosotros desde que asumimos hemos sancionado ya a 20 empresas, las hemos suspendido. Algunas empresas emblemáticas, por ejemplo, Odebrecht. Nosotros ya en julio del año pasado suspendimos a la firma Odebrecht para poder operar en obra pública en la Argentina, producto de, obviamente, los casos ya con sentencia firme en Brasil.
¿Y qué pasó con las obras que ellos habían ganado? ¿Es cierto que les están haciendo juicio al Estado?
Exactamente, y en realidad, a ver, para que se entienda, el registro, digamos, trabaja sobre licitaciones futuras. Si una empresa es adjudicataria y en el registro estaba inscripta, la obra se hace, y aun cuando luego se la sancione por alguna razón judicial, por ejemplo, la empresa puede seguir la obra, y ya debería seguir la obra, porque así lo dice la ley de obra pública, las obras no se pueden parar. Este es un tema también importante.
Claro.
Entonces, digo, justamente para evitar esto que vos planteabas, María Julia, al principio, que tiene que ver con que digamos, cualquier tipo de denuncia, en todo caso, puede generar sobre el sistema de obras un impacto y una repercusión muy grande. Entonces, la lógica es, la obra se termina. Ahora, hacia adelante, o nuevas licitaciones, esa empresa no puede presentarse si no tiene la inscripción en el registro pertinente, que no es una inscripción formal, esto vale la pena decirlo, no es que solamente miramos si tiene balances y si está inscrita en la FIP o en la Inspección General de Justicia, sino básicamente lo que se le da es una capacidad para poder contratar obras en el Estado. Este es un punto no menor. No todas las empresas pueden hacer todas las obras, es una obviedad. Una empresa muy pequeña no puede hacer una represa de 1.000 millones de dólares. Entonces, lo que se le da en el registro es, se les dice, bueno, ustedes pueden hacer para determinadas obras hasta tanto monto de contrato. Y eso es un análisis que se hace básicamente en función de los indicadores económicos financieros de la empresa, de la evolución anterior y demás. Hay una cantidad es una fórmula polinómica bastante compleja, pero que año tras año se va modificando para justamente darle a las empresas la posibilidad de participar en las obras de infraestructura.
Delgado, Daniel Seifert lo saluda.
Buen día. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Buen día.
Mi duda va hacia los empresarios y la estructura de las empresas habitualmente en la Argentina tiene que ver con una posición bastante personalista, bastante paternalista de los empresarios. O sea, las empresas suelen ser sí, de un origen muy familiar. Paolo Roca, ¿no? Chint, Aldo Rocio es su propia empresa, y ahí estamos hablando de empresas con larga data, y después tenemos estas empresas, como usted decía, que quizá tuvieron un crecimiento sospechoso en los últimos tiempos, digamos, Lázaro Báez, Cristóbal López en la obra pública, Electroingeniería. Todos estos casos coinciden en que, en varios casos, tenés los directivos presos, digamos. ¿Cuán en riesgo, y si es que detectaron alguna empresa que esté en riesgo por esa situación, digamos? Porque una empresa sin un liderazgo es complejo.
Absolutamente. Bueno, a ver, esto recién empieza. Es más, de hecho, todavía no hay procesos como procesados, no hay personas físicas procesadas aún en la causa. Y nosotros.
No en esta, en otras sí.
En otras sí, por supuesto, por supuesto. Pero, por supuesto, bueno, en el caso este que planteábamos, de Báez o de Cristóbal López, con claro, CPC, que también está suspendida por el registro. Nosotros la hemos suspendido porque, a ver, ¿por qué suspende el registro? El registro suspende no solamente por un fallo judicial, sino porque algún área del gobierno nacional o provincial o de alguna provincia pueda, digamos, le rescinde una obra con culpa del contratista, entonces nos informa el registro y nosotros la suspendemos. Porque lo que nosotros tenemos que evitar es que haya empresas.
¿Cuál es la que suspendieron?
CPC de Cristóbal López.
CPC de Cristóbal López.
Porque no estaba haciendo la represa.
No, dos acueductos, uno en Bariloche y otro en una ciudad de Santa Cruz. Porque, bueno, dejó la obra a mitad de camino, se la rescindió y en consecuencia el registro actuó. Lo mismo hizo Lux, que es otra de las empresas que está involucrada, también está suspendida en el registro. Nosotros en este periodo hemos suspendido ya 20 empresas, estamos analizando otras 20 más, varias vinculadas al Lavallato, por fuera de Odebrecht, que como les dije ya está suspendida, y varias de estas que ahora empezamos a trabajar codo a codo con las oficinas del gobierno, como la Oficina Anticorrupción, justamente para monitorear y ver el avance judicial de algunos procesados que, como bien usted dice, tienen el control de la compañía. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, de separar la persona física de la persona jurídica, retirándose el representante técnico, el representante legal, aquel que está procesado y que tiene control sobre las obras, y darle continuidad a la compañía sin la presencia de esas personas que tienen problemas judiciales. Pero en eso estamos trabajando.
O sea que también hasta que la justicia no avance, no pueden saber cuál es la decisión a tomar.
Y no, porque nosotros no podemos ser discrecionales hasta tanto la justicia no tenga una definición, por lo menos en términos de procesamiento o de condena en primera instancia, digamos.
Bueno, y por otro lado, ¿no? Acá lo que se está revelando, lo que estamos conociendo los argentinos es un mecanismo, valga la analogía con la serie de Netflix sobre Odebrecht, un mecanismo por el cual se concretaban obras públicas, se accedía primero a las obras públicas, bueno, a través de estos pagos de retornos que ayer explicitaba Wagner, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos los argentinos saber que esto no sigue pasando si los protagonistas son los mismos?
Bueno, a ver, primero porque los resultados son bien distintos, ¿no? Pero, digamos, en las licitaciones que se hicieron se han realizado a partir de diciembre de 2015, cuando cambia el gobierno, en promedio en cada licitación ha habido un aumento de los oferentes, de aquellos que van a competir por esa obra, y además los precios en muchos casos han estado por debajo incluso de los, no solo del presupuesto, sino por debajo de obras similares que se hicieron durante el kirchnerismo.
¿Recuerda algún caso?
Sí, a ver, obras de rutas, infinidad, obras de agua y cloaca que realiza AISA, por ejemplo, también. Obras en promedio están entre 20 y 25%, estuvieron entre 20 y 25% de precios que se pagaban en el 2013, 2014, 2015. Claro. Y recordemos, María Julia, que hay inflación en la Argentina.
Por claro, o sea que estamos hablando que con la inflación acumulada entre 2013 claro. y 2018, más el 20% menos que se paga ahora, el sobreprecio...
Era realmente significativo. Toda esa información, obviamente, nosotros estamos también ayudando al juez Casanello en la causa de las obras. Exactamente, y de Odebrecht, y bueno, hemos enviado ya toda esa información, la tiene el juez. A ver, evidentemente el mecanismo ha cambiado porque ahora la transparencia es mayúscula, hay algunas cuestiones de detalle también que no son menores, por ejemplo, antes los pliegos se compraban, sí. O sea, una empresa para participar de una licitación tenía que pagar el 1% del presupuesto oficial de esa obra para comprar el pliego. Y eso, en muchos casos, para pequeñas y medianas empresas era un gasto muy grande. Y obviamente las dejaba fuera si no tenían certeza de que iban a ganar. Uh-huh. Y en muchos casos esto no era para pequeñas y medianas empresas. Este mecanismo era para las grandes empresas.
Claro.
Estaba pensado básicamente para lo que alguna vez alguien dijo, el capitalismo de amigos.
Claro,
¿no?
La cartelización. Sí.
Exactamente. Entonces, hoy los pliegos se bajan gratis y se consultan de la web. O sea, uno entra a una página de Vialidad Nacional y baja los pliegos, y sabe las licitaciones. Y esas cosas hacen que tenemos que avanzar, tenemos que adecuar normativa y regulaciones a estas nuevas situaciones que han aparecido y que, digamos, desde el año 49 que no se hace una reforma en ese sentido. Pero bueno, me parece que en términos de resultados, hoy estamos haciendo más obras por menos plata.
Y por último, una
cortita. ¿El delegado tiene el número de cuántas empresas están inscriptas en el registro?
En la Argentina hay aproximadamente casi 2.000 empresas en condiciones regulares. El certificado o la inscripción es anual, se tiene que renovar anualmente. Uh-huh. Y tenemos alrededor de 2.000 empresas de todo tamaño, ¿no? Por supuesto, uh-huh. La gran mayoría son pequeñas y medianas.
O sea
pero
que...
digamos, las grandes son aproximadamente 30, de las cuales obviamente estas son muchas, ¿no?
Claro, por eso, si las grandes son 30, digamos, si estamos hablando de una veintena de empresas involucradas en esta causa, ¿no hay un riesgo de que se genere una parálisis?
Claro,
como
ese es lo que...
Bueno,
lo...
justamente nosotros estamos arbitrando y trabajando, esperando las decisiones judiciales para que haya continuidad de la ejecución de las obras de infraestructura, que como siempre dice el presidente, estamos embarcados en el comienzo del principal proyecto de infraestructura de la Argentina de la era moderna, ¿no?
O sea que el objetivo del gobierno y el objetivo de su cartera y de todo el Ministerio de Interior es lograr viabilizar la posibilidad de continuar con el plan de obras.
Por supuesto.
O sea, darle prioridad.
En condiciones de competencia, en condiciones de transparencia y sin apañar absolutamente a nadie. Esto me parece que ha sido muy claro.
Claro, lo que pasa es que es como muy loco porque las empresas más importantes, las que hacen las obras más fuertes, ahora no me sale el apellido de un apellido vasco, de un super empresario de obra pública que trabaja mucho en el interior de nuestro país, que es como un Calcaterra de bajo perfil, pero no me, ya lo voy a recordar, sí. Que es uno de los arrepentidos. Si se lo encuentra culpable de algo y sus obras se frenan, es como que se frenan, no sé cuántos corredores en el interior de corredores viales, ¿no? Es como difícil, bueno, eso, las dos cosas.
Por eso, esas son decisiones que finalmente termina la justicia por fallar. O sea, nosotros obviamente apoyamos el accionar de la justicia y le damos toda la información que nos piden. A través de la Oficina Anticorrupción y otros órganos del Estado, pero ciertamente la decisión de si una obra se paraliza o no en un caso judicial depende básicamente de un juez. Entonces, ahí sí, pero nosotros desde el Estado, y la justicia lo tiene que ver, tenemos que no solamente brindar información, sino cambiar el esquema de reglas, que me parece que ese es el punto de fondo. Si mantenemos estos vacíos legales que tenemos, sobre todo para tratar con las personas físicas, que hoy en Argentina son un tema, porque muchas de estas personas, como bien se dice,
son personas jurídicas, claro.
Como decía Daniel, son también personas jurídicas. Entonces tenemos que poder empezar a separar la persona humana, como se dice ahora, de la persona jurídica, justamente para que el plan continúe. Me parece que este es el punto central. Por supuesto, también sabiendo cuál puede llegar a ser el impacto, y eso también es parte de la tarea que tenemos nosotros desde el registro, cuál puede ser el impacto de la separación en términos de funcionamiento futuro de la compañía, ¿no? Porque no es lo mismo que en la Argentina juegue Messi a que no juegue Messi. Está claro, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, las posibilidades de que Argentina gane un mundial con Messi son unas y que no lo gane son otras.
Claro, claro. Las empresas son finitas, por lo menos en este país. Hay otros países que tienen miles de industrias súper desarrolladas, claro, con capacidad de hacer grandes y mega obras, y hay países como oferentes, el nuestro, que tienen 8 o 9.
O que tienen ofertas de empresas multinacionales, claro, de otros países que aquí quizá no están invirtiendo.
Acá no. Claro, no es tan fácil.
No es tan sencillo.
Y me parece, último comentario, me parece que es importante también ahora, para el sector empresario, que esto sirva de primera lección fuerte para empezar a trabajar sobre códigos de conducta, cuestiones que tienen que ver con la ética profesional en la relación con el Estado, en el caso de las empresas contratistas del, sí, Estado, justamente para empezar a dar vuelta a esta imagen, ¿no? Que todos los argentinos están viendo todos los días como si fuera una triste telenovela, el episodio de las coimas en la obra pública.
Delgado, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.